Muy buenas tardes a todos. Escuchan la segunda hora de nuestro programa. Ya les avanzo que tenemos entre nosotros a Lorenzo Silva, que acaba de publicar Ahí Fuera, con los mejores relatos sobre las verdades terribles de nuestro mundo, publicado en la editorial Destino. Lorenzo, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Por Dios, descansa, descansa. Respira hondo, estás en Madrid,
es que... Pues sí, esta mañana estaba en Melilla, mira. Pues, he amanecido en Melilla, pero pues ya estoy aquí.
¿No te pasa esto a veces de decir, a ver, das a la mesita de noche y dices, ¿dónde estoy? La luz, das la luz y... ¿Y te piensas saber dónde...?
Pues es curioso porque siempre sé dónde estoy.
¿Ah,
no,
sí?
No me pasa nunca lo de no saber dónde estoy.
Y mira, sí, que sí. Viajas,
y mira,
¿eh?,
que viajo. Y hay días que estoy en tres sitios, que son días un poco raros, ¿no? Amanecer en un sitio, trabajar en otro y acostarte en un tercero.
Caray. ¿Y te acostumbras a esa vida?
Sí. Bueno, hombre, fatiga, ¿eh? Fatiga y no es para llevarla todos los días, pero bueno. Sí, sí, te haces a todo, se hace el cuerpo humano.
Bien, ¿y es lo que toca ahora con el libro, el viajar, llevándolo aquí y allá?
Sí, en parte con este libro y en parte con el libro anterior y en parte con otras historias, ¿no? Al final yo creo que los autónomos de la cultura, que somos de los autónomos más aperreados que existen, vivimos en este engaño, porque es una estafa, ¿no?, de la multitarea y de la simultaneidad y la polivalencia. Uh-huh. Y al final estás muchas veces así, yendo de aquí para allá.
Es verdad. ¿Qué razón tienes, Lorenzo? Pues vamos a hablar contigo enseguida. Antes saludo a Charo Carracedo. Hola, Charo.
Buenas tardes.
Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Carlos Honorato, que nos va a hacer una pregunta para que ustedes vayan pensando si llaman o no llaman.
No, que no lo piensen, que llamen.
Que llamen.
Sí, sí.
Venga, venga.
A ver, ponme la musiquita, que así nos inspiramos un poquito para... A ver. Pues vamos a hacer como un gran almacén. Vamos a inaugurar la Semana Fantástica de Argentina en España, porque de aquí al próximo domingo, no este que viene, sino el siguiente, solo se va a hablar de Argentina en Madrid, porque es que la final de la Copa Libertadores, ya tiene mala leche, que la Copa Libertadores se juegue en el Santiago Bernabéu el próximo 9 de diciembre. Esa fue la noticia que dimos nosotros ayer, al final del programa. ¿Y cuántos argentinos dirías que hay en España? Pues...
No sé, dime.
Censados 250.000.
Sí, una barbaridad.
Censados, ¿eh? Que puede haber muchos más. Da para llenar tres estadios Bernabéu. Bueno, pues mira, personajes...
La mayoría odontólogos, psicólogos, sí, de verdad.
Futbolistas, sí. Entrenadores.
Futbolistas,
entrenadores, exacto. En primera, todos. Los que no son españoles y un portugués que acaba de llegar al Celta de Vigo, todos son argentinos o españoles. Bueno, personajes míticos como el Che Guevara, Evita, jugadores como Maradona, Di Stéfano, Messi, entrenadores, Valdano, Simeone, cantantes, actores, literatos, como Borges, Cortázar, Sábato, en fin... La pregunta es, ¿qué personaje argentino admira más? Porque vamos a ponernos en positivo, ¿no?
Claro.
¿A quién odia usted? No, no. ¿Qué personaje argentino admira más? Pues nada, entre los que participen vamos a regalar un par de entradas para Kinépolis, que va muy bien, ¿eh?
Claro, y ya de paso ve una película de Ricardo Darín y ya
se
todo
estrena,
completo.
Se estrena una y otra del hijo, de Chino Darín. O sea, que hay representación argentina también en el cine. Bueno, pues ¿qué personaje argentino admira más? 910-30-63. 910-30-63.
Pues a ritmo de tango, Lorenzo, te preguntamos, ¿qué personaje argentino admiras más?
Buf, difícil, la verdad, porque solo en mi ramo hay unos cuantos, ¿eh? Y hay unos,
claro,
cuantos,
claro.
Y unos cuantos bien. Yo siempre he tenido una gran debilidad por Ernesto Sábato.
Mm.
Tanta que las veces que he ido a Argentina, incluso he ido hasta su... He peregrinado, ¿no?, a su casa de Santos Lugares, que es un modesto suburbio del Gran Buenos Aires.
Fíjate, Lorenzo, te estoy escuchando y a la vez miro el número de novelas, libros que tienes. ¿Ya los tienes computados?
Sí.
¿Cuántos?
Publicados 67.
Pero por favor, Lorenzo, de verdad, no, es imposible.
No, es posible. Ya llevo casi 40 años escribiendo.
Pero 67 significa que a más de un libro por año.
Sí. Sí, sí. Bueno, no todos son igual de largos, claro. Y hay, por ejemplo, ahí hay algún álbum infantil ilustrado donde la verdad es que trabaja casi más el ilustrador que tú, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Es que yo, ya te digo, son casi 40 años y es algo que he dedicado más tiempo en mi vida. He dedicado muchas horas a escribir.
¿Y te arrepientes o no?
No, en absoluto.
Porque
en absoluto.
Tú eres abogado y has ejercido.
Sí, 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 sí. Y bueno, y era interesante también la abogacía y conocía gente interesante y viajaba por España y viajaba por el mundo. Pero claro, hay una gran diferencia con la literatura. La literatura es mi vocación desde que yo tengo prácticamente uso de razón. Es incomparable hacer algo que sientes que es lo que debes hacer o hacer otra cosa que bien, que la puedes hacer y que es interesante, pero que no sientes que es lo que deberías estar haciendo.
Y Lorenzo, de pequeño, ¿llegaste a decir a tus padres, yo quiero ser escritor?
Pues de muy pequeño no, pero con 15 o 16 yo creo que ya se me empecé a decir.
¿Y respondieron bien o te dijeron, mira, niño, calla?
Bueno, por un lado mis padres son lectores, con lo que digamos que eran partidarios, ¿no?, de la actividad de entrada. Y luego yo se lo puse fácil, porque yo era, no sé si muy maduro o muy repelente, no lo sé, pero vamos, con 15 o 16 años me di cuenta de que la literatura era un medio de vida muy incierto y entonces les dije, bueno, pero no os preocupéis, yo quiero ser escritor, pero como sé, con esto no se gana un duro, me voy a hacer a la vez otra cosa con la que me pueda ganar la vida y no voy a ser una carga para vosotros. Y eso hice.
¿Hiciste entonces, te licenciaste en Derecho?
Estudié Derecho, me licencié en Derecho y empecé a trabajar. Vamos, a mí me cogieron antes de terminar la carrera.
Pero qué maravilla. Bueno, Lorenzo Silva con Ahí Fuera, estos mejores relatos sobre los verdaderos terribles, las verdades terribles de nuestro mundo. Maite.
Sí, fíjate, le podríamos preguntar, nos ha contado lo de abogado, nos ha contado lo de escritor. ¿Y cuándo periodista, Lorenzo? Porque dices que este libro, Ahí Fuera, surge casi por accidente.
Sí, es
por ese accidente que te encontró.
Es un percance.
Con el periodismo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad, yo el otro día lo recordaba con él, porque estuve en la presentación. Si a mí hace aproximadamente 17, 18 años no me hubiera llamado Agustín Peri, que entonces era el redactor jefe del suplemento Crónica del Mundo, para proponerme que hiciera un reportaje sobre Juan José Moreno Cuenca, más conocido como El Vaquilla, que no sé muy bien por qué se le ocurrió esa idea calenturienta de una historia tan buena, porque todavía entonces El Vaquilla estaba vivo, estaba en prisión y, bueno, era una historia magnífica. Encargársela a un indocumentado como yo, porque realmente se la encargó a alguien completamente indocumentado, a alguien que no es periodista, que solo había publicado alguna novela policiaca y, bueno, pues no sé, que nada hacía presumir que fuera el indicado para hacer ese trabajo, pues a lo mejor si él no hubiera tenido esa ocurrencia, yo no habría hecho todo el periodismo que he hecho después, que ha sido mucho, en gran medida de su mano, pero también de mano de otros redactores jefes, de otros medios.
Bueno, está ahí fuera y se entiende todo cuando uno lee esa frase elegida por el escritor, por Lorenzo, en donde dice que ahí fuera solo hay monstruos. No sé si, como estás de acuerdo, realmente te has fijado en los monstruos que conviven con nosotros.
Sí, sí, porque son historias de crímenes y de guerras, fundamentalmente, ¿no? Luego hay cuatro entrevistas, pero, bueno, entre otras cosas, también en esas entrevistas se habla de monstruos de vez en cuando, ¿no? Porque, pues, una de ellas habla de... es con un exorcista que habla de, bueno, pues de su lucha con el maligno, ¿no? con su enemigo, como él lo llama. Otra es la entrevista al entonces único hijo vivo de Abdelkrim, que remite a una historia muy, muy terrible, ¿no?, de guerra en el norte de África, que afectó a miles de españoles y marroquíes hace unas cuantas décadas. Y los otros dos, Robin Iniesta y Carrer, son dos personajes que miran, Emmanuel Carrer, el autor francés, que miran a menudo a esas realidades duras de nuestro tiempo, ¿no? Iniesta en sus canciones y Carrer en libros como El adversario, ¿no? La historia de ese hombre que lleva una doble vida y que inopinadamente un día mató a toda su familia para que no averiguaran que llevaba una doble vida, ¿no?
Qué terrible. Fíjate. Es que estas cosas me parecen ficción.
Claro, tú destacabas esa frase de ahí fuera solo hay monstruos. Lo escuchamos como lo canta Robin Iniesta en esta canción, Nana
sí,
Cruel.
Sí, cómo no.
Solo hay monstruos, solo hay gente.
Cada una de estas historias que nos cuenta Lorenzo darían pie a una novela, ¿eh?
Sí, sí, algunas de ellas yo creo que son de hecho una novela. Yo me he acercado a ellas como periodista y he tenido que sintetizar. También he tenido la suerte de poder escribir en medios de los que quedan en España, que no son tantos, que por ejemplo te llaman y te dicen, oye, uno de los reportajes, ¿no? Queremos que hagas algo sobre los atentados de las Ramblas, pero no sé, lo más amplio que puedas. Y te dan 20 páginas. 20
qué
páginas para escribir
qué
un reportaje.
Maravilla,
¿no? Y entonces, bueno, te puedes acercar a la historia, ¿no? Puedes hablar del cerebro que manipuló a esos chavales, de esos chavales, que creo que son los personajes en los que no hemos profundizado lo suficiente, y también de las víctimas, ¿no? En particular de los dos niños pequeños que murieron, porque a mí una de las cosas que me perturbó mucho en aquellos días de agosto del año pasado fue a tantos que no eran los protagonistas de la historia, haciendo aquello de la novia en la boda, el niño en el bautizo y demás, ¿no? Los protagonistas de un atentado terrorista son las víctimas, son las personas a las que hemos perdido, ¿no? Y hubo quien quiso llenar el escenario y por ejemplo, no se contaba la vida de esas personas, ¿no? Y en particular había dos, que eran dos niños muy pequeños, un australiano y otro español, y bueno, tener 20 páginas te permite acercarte a la historia, pero lo único que puedes hacer en 20 páginas es sintetizar. Realmente eso tiene una gran novela, para mí tiene una gran novela, para contar primero la historia de ese hombre, nacido en un pueblo humilde de Marruecos, que 40 años después iba a montar lo que montó, y la vida de esos jóvenes marroquíes presuntamente integrados en la comunidad de Ripoll, un pequeño pueblo del Prepirineo catalán, que bueno, pues luego resultó que no estaban tan integrados, ¿no? Que estaban reconcomidos de odio hacia el lugar en el que vivían.
Luego en las entrevistas que te acercas a personajes que no son, todo lo... el mediático, ¿no? Tú siempre buscas quizá la vuelta de tuerca, aquel que a lo mejor no está en el enfoque de la noticia, pero que realmente tiene mucho que decir. Por ejemplo, uno de ellos, Saiz el Hatabi, único hijo superviviente del caudillo rifeño Mohamed Ben Abed el Krim, ¿no? El Hatabi. Imagino que absolutamente con los ojos abiertos y lleno de curiosidad de la vida de este chico, ¿no?
Bueno, y además un hombre muy... Bueno, además esa entrevista fue en el Cairo. Abdelkrim se tuvo que exiliar al Cairo y allí murió. Y su hijo seguía viviendo en el Cairo porque murió poco después. Era un hombre ya de cierta edad. Y bueno, fue muy curioso hablar con ese hombre, que era el hijo de una leyenda, ¿no? De la historia, no solo para los marroquíes, sino para mucha gente, ¿no? Abdelkrim era el modelo y el inspirador de personajes como Ho Chi Minh o como el Che Guevara, ¿no? Sin ir más lejos. Y era muy curiosa la visión del mundo que tenía ese hombre, ¿no? Y era un hombre, pues sí, que era prácticamente desconocido, ¿no? A mí las entrevistas me parece que son un género maravilloso. Poder escuchar a alguien que tiene una historia, y cuando menos consabida sea esa historia, más interesante es la entrevista.
Mejor, pero que te den tiempo, ¿no? Porque realmente cuando tienes que hacer una entrevista en poco tiempo, es una pena, te da esta pena. Pero cuando tienes espacio para poder, como tú dices, te vas al Cairo y dices, venga, haz el inicio de algo que no sabes cómo va a acabar. Imagino que no sería solo una entrevista,
no,
habría
de hecho,
varios encuentros.
Sí, yo he trabajado siempre, la verdad, lo digo a menudo porque es verdad, soy un privilegiado, ¿no? Como digamos que entro y salgo de este oficio, ¿no? Y tengo otros, si no estoy en nómina de ningún medio, pues yo siempre trabajo un poco con mis condiciones, ¿no? Y en este caso la visita al Cairo fue para un documental que luego se acabó haciendo sobre la guerra del Rif, que lo emitió, por cierto, el otro día lo volvió a emitir Televisión Española, y estuvimos día y medio hablando con él. Lo entrevistamos, hablamos con él con cámara, sin cámara, nos invitó a comer en su casa. Al final hasta su chófer nos llevó al cementerio militar egipcio donde está enterrado su padre. Nos llevó a ver la tumba, ¿no? De un personaje que fue durante algunos años la bestia parda, ¿no? De los españoles, el enemigo número uno de España, ¿no? Y había algo muy, muy curioso y muy sugestivo, ¿no? En esos españoles que décadas después iban a hablar con su hijo, ¿no? Y lo que el hijo contaba, y como el hijo contaba que en el fondo su padre, a quienes tenía verdadera aversión, era a los franceses, que fue a quienes se acabó rindiendo y que de los españoles no tenía tan mal concepto, que acabó enfrentado con los españoles pues por esos percances de la historia, pero que él se sentía más próximo a los españoles que a los franceses.
Curioso, ¿no? Es muy curioso. Oye, y José Antonio Fortea, sacerdote exorcista, que luego alcanzó cierta notoriedad, ¿de ahí qué sacaste, Lorenzo?
Pues a mí me interesa mucho, eso está también presente en la entrevista con Carrer, que se la hice justo después de que publicara El Reino, ese libro que escribió sobre la figura de San Lucas y San Pablo, ¿no? Ahí está muy presente algo que a mí me interesa mucho, que es la fe. Es decir, cómo la gente encuentra o pierde la fe. En este caso es como un hombre que crece en un entorno que no es nada religioso, que vive su juventud y su infancia sumido casi en el ateísmo materialista, acaba no solo haciéndose sacerdote, sino exorcista, ¿no? Que es una especialización... como él dice, cualquier sacerdote ordenado puede ser exorcista, no hace falta una formación especial. Pero al final se especializó y le encomendaban con frecuencia exorcismos y tenía al
un
final...
Un poco de miedo, ¿eh?
No, bueno, al final se había especializado porque, mira, era una cosa curiosa que lo cuento en la entrevista. Él, entre otras cosas, como le iban llegando los exorcismos, se puso a estudiar psicología y psiquiatría. Y decía, a mí el 80% de la gente que me mandan la reenvío yo al ambulatorio para que vaya al psiquiatra y al psicólogo.
Claro,
¿no? Entonces tengo
claro.
Que... Pero bueno, hay gente que no, hay gente que yo creo que sí, están posesos, como dice él, ¿no? Y yo le he visto hacer un exorcismo a una chica adolescente. Bueno,
¿y uno se recupera de ver esto?
Sí, bueno, depende de tu...
O te quedas
tocado. Es impresionante, tiene su punto impresionante, ¿no? Pero yo soy bastante escéptico en general y siempre pienso que muchas cosas tienen explicaciones racionales, ¿no? No soy proclive a creer en explicaciones sobrenaturales cuando atisbo la posibilidad de que haya explicaciones racionales y naturales.
Sí, Lorenzo, pero hay un 20%... que tú has dejado caer ahí...
Que él cree que están posesos. Por ejemplo, esta chica, él creía que ella estaba posesa, ¿no? Yo, un poco lo que vi en ese momento, era una chica, sobre todo, tú te fijabas en la madre era una persona profundamente religiosa, yo no sé si viuda, pero en fin, vivían las dos solas y claramente ahí había un ambiente en el que era viable, por ejemplo, cierto tipo de sugestión o de autosugestión. Y, oye, una mente humana poderosamente sugestionada es capaz de muchas cosas.
De muchas, sí, señor. Estamos hablando con Lorenzo Silva, estamos adentrándonos en este libro que tiene tantas cosas ahí fuera, pero podíamos ir a alguno de los relatos que están aquí.
Nos quedaría quizá... hablar de una tercera parte de este libro. Tiene tres grupos, por decirlo así. Podríamos hablar de los artículos relacionados con los sucesos, con los criminales, otra parte de entrevistas, que es la que reseñaba Nieves, y queda la parte de la guerra, de esos reportajes que tú has hecho a pie de campo, en conflictos como, hablo de memoria, pero puede ser Afganistán, Irak, ¿no? Las guerras recurrentes a los seres humanos, que parece, Lorenzo, que no aprendemos.
Sí, yo mira, hay una idea que tenía a finales del siglo pasado, no sé vosotros, pero yo la tenía, ¿no? Tú analizabas y decías, la Unión Soviética ha implosionado, la Guerra Fría se ha acabado por incomparecencia de una de las dos partes, ¿no? Por otra parte, bueno, pues oye, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de tantísimos avances científicos en materia de educación, de alimentación, por ejemplo, ¿no? O de agricultura, estamos en condiciones de acabar con males endémicos de la humanidad, ¿no? La humanidad podría en este momento acabar con el hambre, la humanidad podría acabar con muchos problemas, ¿no? Y parecía como que nos encaminábamos a un siglo XXI que podía ser un siglo de paz, por contraste con ese calamitoso siglo XX, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos en el siglo XXI ahora que estamos a punto de completar el año XVIII?
Más y más guerras.
Pues guerra día por día, minuto por minuto, desde el principio del siglo. Tenemos guerras y tenemos guerras además especialmente crueles y especialmente
difíciles, en directo,
sí,
también.
Pero especialmente difíciles de asimilar, ¿no? Donde hay castigos horrendos al enemigo, donde se producen asimetrías terribles, ¿no? Asimetrías morales y asimetrías. A mí me parece terrible, me parece absolutamente terrible cualquiera de esos vídeos del Estado Islámico en los que se tortura y finalmente incluso asesina y mutila a un prisionero indefenso, ¿no? Pero también son horribles esos vídeos que alguien está tomando desde un dron que controla tranquilamente en una sala con aire acondicionado y está disparando y acabando con la vida de 15 o 20 personas que ni siquiera lo ven.
Esto es tremendo.
Nos hemos acostumbrado a convivir con eso como algo normal.
Sí. Fíjate, Lorenzo, no sé si viendo, porque tanto en las entrevistas como en los artículos, como en tus crónicas, en lugares donde en estos momentos hay algún conflicto, ¿has llegado a analizar la mente humana y has sacado alguna conclusión?
Bueno,
porque podemos ser capaces de lo mejor, pero sí, también de lo peor.
Mira, un viaje que para mí fue muy, iba a decir, iluminador, quizás esclarecedor es la palabra más apropiada, ¿no? Fue el viaje que hice a Afganistán, que no estuve mucho tiempo, estuve una semana, pero bueno, una semana te da tiempo y sobre todo puedes hablar mucho con la gente y puedes, a lo mejor lo que tú no ves directamente, al tener el privilegio, yo por ejemplo tuve el privilegio de entrevistar, que está también en el libro, a una intérprete de origen iraní, pero española de nacionalidad, que ha estado trabajando 13 años en Afganistán como intérprete de las tropas españolas, y te empezaba a contar historias. Y claro, te das cuenta de que la vida humana vale en función de las circunstancias en las que se desarrolla. Las circunstancias en las que desarrollamos nuestras vidas, los que vivimos en este lado del mundo, en este lado afortunadísimo del mundo, ¿eh? Como decía Escape en aquella canción, qué suerte hay que tener al nacer. Bueno, pues los que estamos aquí la hemos tenido. A lo mejor no valoramos o somos incapaces de entender el muy distinto aprecio que se tiene por la vida en lugares donde la vida no es que no valga mucho, es que con mucha facilidad es absolutamente insoportable. Y se desarrolla en condiciones de precariedad extrema, ¿no? Afganistán es un país paupérrimo. Herat, donde yo estuve, es un lugar donde en verano, que fue donde fui, hay 47, 48, 49 grados con facilidad. Pero es que en el mismo lugar en invierno hay 25 bajo cero.
Ay, qué horror,
es decir, ahí es que no crece nada. Y vivir ahí es muy complicado y la gente es muy dura. No existe, por ejemplo, compasión hacia los niños y no existe ninguna consideración hacia las mujeres, porque la forma de vida que tienen desde antes de los talibanes, es una forma ancestral, yo creo, que determinada por esa geografía tan extrema, pues es muy, muy, muy despiadada. Es decir, la gente vale en función de lo que aporta, y una mujer vale para una familia pobre afgana en la medida en que la pueda vender antes de llegar a la puerta.
Caray, Lorenzo Silva, ahí fuera, con este pareces tú en la portada con el catalejo.
No, yo cuando me pasaron la portada, digo, parece Pedro Sánchez. Digo, voy a poner a Pedro Sánchez ahí en la portada, viniendo con un catalejo.
Podríamos ser
cualquiera,
¿no?
Es mucho más guapo que yo, el modelo es mucho más guapo que yo.
Mirando ahí fuera, ¿no? Mirando ahí fuera. Pues, Maite, absolutamente recomendable para ya, para estas Navidades, ¿no?
Sí, para ver las cosas horribles que hay ahí fuera, bueno, pero también la belleza.
Sí, yo ya lo que quiero decir, las historias son terribles, pero por ejemplo, cuando uno cuenta una historia como la de la investigación del asesinato de Eva Blanco, una niña de 15 años que murió en Algete, y que durante 18 años no se supo lo que había pasado, pero durante esos 18 años hubo un equipo de guardias civiles que nunca se rindió y que acabaron encontrando al asesino y ofreciendo algún consuelo a su familia, eso también, también vale algo en el sentido contrario, ¿no? Hay quien se aplica y quien se esfuerza y quien se sacrifica para reducir el dolor de los demás. Y a veces lo consigue.
También está el caso de Diana Kerr.
El caso de Diana Kerr, exactamente Kerr, igual. Claro. Pensemos en qué manera ese equipo de decenas de guardias civiles, que fueron decenas además, lograron no reparar el mal. Nadie devuelve la vida a una persona asesinada. Pero pensemos lo diferente que habría sido el dolor de esa familia si siguieran sin saber dónde está.
Es muy curioso porque tú los defines como los indios, como los rastreadores, los que nunca pierden la pista, ¿no? Bueno,
sí,
se definen ellos mismos.
Ay, me encanta, sí, me encanta.
Sí. Los fordianos. A mí uno me dijo que todos somos, aquí somos muy fordianos. De John Ford.
De John Ford.
Pues, Lorenzo, absolutamente recomendable. Ahí fuera, publicado en Editorial Destino, y estarás con una novela, a su vez estarás con otro libro. Eres el hombre que conozco que, de verdad, que hace más cosas a la vez.
No, hay gente que hace más. Hay libros, hay quien ha publicado más que yo. No tengo el récord, ni aspiro a él.
67 son libros. Sí. Lorenzo Silva, ha sido un verdadero placer.
Lo mismo digo.
Buen año, ya empezamos con estas cosas, ¿no? Nos queda nada más que un día para diciembre, así que feliz 2019.
Pues igualmente, feliz 2019 a todos los que nos escuchan.